introducción al sermón de esta tarde, voy a pedir a todos los niños que pasen aquí enfrente y nos van a ayudar a cantar una estrofa del himno 218. Todos los niños, les voy a pedir que pasen enfrente, fuerte, nos ayuden a cantar una estrofa del 218 que necesitan los gimnasios. Por Cristo, mi amo. Todos, y voy a pedir que canten muy, muy fuerte para que se pueda escuchar a través de todo el mundo en medio del internet. En este himno que la Biblia dice que Cristo ama a los niños. La Biblia dice así. Pero ¿dónde nos encontramos un pasaje que diga que Cristo ama a los niños? ¿Dónde nos encontramos un pasaje que nos hable de la apreciación de Cristo por los niños? Bueno, hay muchos pasajes realmente. Podríamos citar varios versículos. Pero creo que el pasaje que nos toca estudiar esta tarde, el pasaje de Mateo 18, es el mejor de todos. Mateo capítulo 18, versículo 5 al versículo 14. Mateo capítulo 18, el versículo 5 al versículo 14. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de esos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase el cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo, échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Hay una gran exhortación en el versículo 10, que es el tema para esta tarde, el versículo 10 del pasaje que leímos. Realmente es una exhortación muy fuerte. Mirad, mirad, que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Y sabemos que es una exhortación muy fuerte por la palabra mirad. La palabra mirad aquí no tiene que ver con los ojos. Se trata de tener mucho cuidado. Es como la expresión, las señales que ponen antes de los cruces de los trenes. Vean, cuidado, alerta, fíjense. Así es este mirad. Súper importante que no menospreciemos a los niños. ¿Por qué? Bueno, nuestro Señor nos da cuatro razones en estos versículos. Y eso es lo que vamos a estudiar esta tarde. Cuatro razones por las cuales debemos de tener mucho cuidado de no menospreciar a los niños. O en términos positivos, cuatro razones por las cuales debemos apreciar, debemos amar a los niños. En la primera la encontramos en el versículo 5. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Vemos claramente aquí que debemos apreciar, debemos amar a los niños, Porque el que recibe a un niño, recibe a Cristo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Bueno, creo que primero que hay que aclarar es esto de recibir. ¿Qué significa aquí recibir? Romanos 14 y Romanos 15 nos van a ayudar en esta investigación. Busquen en sus Biblias, por favor. Les voy a leer algunos versículos de Romanos capítulo 14 y Romanos capítulo 15. Primero nos dice Romanos 14, 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Luego nos dice el versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Luego nos dice el versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y luego nos dice el versículo 1 del capítulo 15. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Versículo 7. Por tanto, aquí está sumarizado todo. Recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Entonces, resumiendo, recibir a un niño, se trata de aceptarlo, se trata de soportarlo, se trata de no menospreciarlo, se trata de no hacer que tropiece, se trata de no criticarlo, de no juzgarlo, se trata de edificarlo, se trata de recibirlo así como Cristo nos recibió a nosotros, tal como somos, de débiles, de pecadores. ¿Cómo nos recibió Él a nosotros? Con mucha paciencia, con mucha compasión y con mucho amor. De eso se trata este recibir. Bueno, otra cosa que hay que aclarar es esta expresión a un niño como este. ¿A quién se refiere nuestro Señor Jesucristo cuando dice, y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe? Nuestro Señor Jesucristo se está refiriendo a unos niños en particular. Leemos, por ejemplo, en el versículo 4, que son niños humildes. Así que cualquiera que se humille como este niño. Leemos en el versículo 6, que se trata de niños creyentes. Cualquiera que haga tropezar a alguno de esos pequeños, que creen en mí. Está hablando nuestro Señor Jesucristo, no de todos los niños, pero está hablando de los niños humildes, los niños creyentes. Ahora, esto no quiere decir, por supuesto, que hemos de menospreciar a los niños que no creen en Cristo. Por supuesto, todo lo contrario. Debemos tener compasión de ellos también y llevarlos a Cristo. Pero el Señor declara algo que solo se aplica a los niños cristianos en nuestro texto. Cuando Él nos dice, y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Si nosotros recibimos a un niño cristiano, dice este versículo, es como si nosotros estuviésemos recibiendo a Cristo. En otras palabras, si ayudamos a un niño cristiano, es como si nosotros estuviéramos ayudando a Cristo. Si le damos un vaso de agua fría a un niño creyente, es como si le diésemos un vaso de agua fría a Cristo mismo. Vamos a leer unos versículos que comprueban esta verdad. Vamos primero a Mateo 10, 40. Mateo capítulo 10 y el versículo 40. ¿Ya pasamos por ahí? Mateo capítulo 10 y versículo 40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Vean que estamos en el contexto. Es entonces cuando dice en el versículo 42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Luego nos dice Mateo capítulo 25. En los últimos días, el último día de hecho, el día del juicio de las naciones, nos dice Mateo capítulo 25, y vamos a empezar a leer con el versículo 33. Mateo 25, 33. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que en cuanto le hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Ciertamente entonces recibir a un niño creyente, es recibir a Cristo. Ahora, los teólogos saben que esto es posible por la unión mística con el Señor. En otras palabras, lo que le pasa a Cristo nos pasa a nosotros. Lo que nos pasa a nosotros le pasa a Cristo. Niños, es por eso que el Saulo de Tarso va persiguiendo a los niños y a los jóvenes y a las mujeres de Damasco. ¿Se acuerdan que va? Yo me lo imagino en su caballo, sudando el caballo, ya muy cansado, ya va a llegar a Damasco y se le aparece una gran luz. ¿Y qué le dice esta gran luz? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo Pablo? A los niños, a los jóvenes, a las personas de Damasco que creían en Cristo. ¿Por qué dice Cristo, Saulo, Saulo, por qué me persigues? Porque es lo mismo. Él estaba persiguiendo a los niños de Damasco, él estaba persiguiendo a Cristo mismo. Es esa unión que tenemos a Cristo, esa unión inseparable. Esto, por supuesto, tiene mucha aplicación para todo cristiano, sea niño, sea adulto, comenzando con nuestra salvación. Cristo murió en las afueras de Jerusalén hace más o menos unos 2000 años. ¿Cómo es que, siendo que Él murió en las afueras de Jerusalén hace unos 2000 años, ahora en el 2006, nos salva eso? Dios nos perdona por lo que Cristo hizo hace 2000 años. ¿Cómo es posible eso? Por nuestra unión con Él. Sabemos que Él tomó nuestros pecados y nosotros su justicia. Romanos capítulo 6 nos explica San Pablo. Esta verdad también es de mucha consolación. Por ejemplo, leemos en Isaías capítulo 63 esta gran promesa. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Cuando algo te duele a ti, le duele al Señor. Tienes un trauma, tienes un problema, alguna tragedia. El Señor tiene compasión de ti, porque Él lo siente junto contigo. Y lo mejor, Él hace algo al respecto. Él te cuida, Él te protege, Él te da gracia, Él provee la salida, la solución apropiada. Para niños, esto se aplica a ustedes, por supuesto. Pero lo que quiero recalcar para ustedes esta tarde es que sean como el niño que menciona nuestro Señor. Un niño humilde, un niño creyente. Muy humilde. Muy creyente. Cristo lo llamó y Él fue. Es por eso que cuando Cristo lo llamó, Él fue luego, luego. Y qué bonito, nos podemos imaginar, nos dice el Evangelio, que Cristo le recibió y lo tomó y lo cargó en sus brazos. Eso a mí me habla mucho de la ternura. Y los niños no tenían miedo al Señor, por supuesto, es lo que estudiamos, ya creo, la semana pasada. Pero mi punto es, tienes que creer en Cristo también tú. Tú tienes que ser humilde, reconocer que necesitas a Cristo. Tienes que creer en Cristo como tu Salvador. Creer que Él es el Hijo de Dios. Creer que te perdona todas las cosas malas que has hecho. Por eso Él murió por nuestros pecados en la cruz. Sé un niño humilde. Reconoce que has pecado. Reconoce que necesitas la ayuda de Dios todos los días. Ora a Él todos los días. Depende de Él todos los días. Así se demuestra la humildad en el cristiano. No seas orgulloso. No veas la televisión, esos anuncios, y pienses, yo merezco eso. Yo soy mejor que mi hermanito. Yo soy mejor que mi hermanita. Yo merezco que mi papá, él me tiene que comprar ese Nintendo DS. El PSP, mi papá me lo tiene que comprar a mí. Mi mamá me tiene que comprar ese vestido. Yo me lo merezco. Esa Barbie, ese celular. Ahora no quieren Barbie, quieren celular los niños, ¿verdad? Todo es... ¡Mi mamá te tiene que dar esto! No. Lo más necesario es que seamos humildes y creyentes. Lo más necesario como niños es que en esa humildad seamos obedientes. Eso es lo que Dios les pide a ustedes, que obedezcan a sus padres, que obedezcan a sus mayores, que sean como Cristo. El apóstol nos escribe en Filipenses, el capítulo 2 y el versículo 3. Filipenses, el capítulo 2 y el versículo 3. Mi vocabulario que he escogido es de estas palabras, de este gran pasaje. Filipenses, capítulo 2 y el versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, niños, nada hagan por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y fíjense, él también fue niño, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero volviendo a nuestro texto, hermanos, el punto es, debemos apreciar a los niños, debemos amarlos, debemos ser amigables con los niños. No los trates como ciudadanos de segunda clase, como los judíos y los fariseos. Ellos no los trataban como personas. Aún los discípulos cayeron en esta trampa. No permitían que los niños se acercaran a Cristo. Era la actitud de los judíos. No. Hay que tomarlos en cuenta. Dales tu tiempo a ellos. Escúchalos. Trátalos. Recíbelos. Y trátalos como con ciudadanos de los cielos. Son tan cristianos como nosotros. Cristo los ama. Cristo los aprecia. Tanto así que recibir a uno de ellos es recibir a Cristo. En el versículo 6 de nuestro pasaje tenemos otra declaración que comprueba que debemos llamarlos así como Cristo. Mateo 18, 6. Mateo capítulo 18 y versículo 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase el cuello a una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Entonces, debemos apreciar y amar a los niños por el gran castigo que nos espera si los menospreciamos y los hacemos tropezar. Debemos apreciar, debemos amar a los niños, así como Cristo, por el gran castigo que nos espera si los menospreciamos y los hacemos tropezar. Pero para entender este versículo hay que aclarar dos cosas. La primera es la palabra tropezar, o como la leímos en el versículo 27 del capítulo 17, ofender, es la misma palabra, tropezar. Esto no se trata de que le vas a poner una zancadilla a un niño y el niño se cae. ¡Qué cruel, qué abusón eres si haces eso, por supuesto! Pero tropezar aquí se trata de algo más grave. Es hacer caer en una trampa de pecado. Se trata de hacer algo por lo cual un niño deje el camino de Dios. Para usar la palabra de los abogados de nuestros días, es corrupción de menores. De eso se trata. Por ejemplo, hay quienes toman en su casa, los niños los ven, y tientan al niño a convertirse un borracho. Es la verdad. Hay quienes ven novelas y películas R o lo que ustedes quieran, y tientan al niño a crecer aceptando la lascivia y la pornografía y todas las cosas del mundo. Hay quienes causan tropiezo a los niños al no leer la Biblia. Nunca se ven leyendo la Biblia. Eso es un gran tropiezo. Como veíamos esta mañana, muchos causan tropiezo a sus niños no viniendo a la iglesia, no orando. Eso les causa tropiezo, por supuesto. ¿Cómo hablas? ¿Cómo comes? ¿Cómo gritas? ¿Cómo te vistes? ¿Cómo juegas? ¿Cómo manejas? Puede causar tropiezos en los niños. Y lo malo, lo peor, ¿saben qué es? No lo olvidan. Esos tropiezos pueden convertirse en traumas y no recuperarse de eso en toda su vida, a menos que Dios haga un milagro de gracia. Entonces hay que tener mucho, pero mucho cuidado. La otra expresión que hay que aclarar en este versículo es esto de una piedra de molino de asno. ¿De qué se trata esto? Cualquiera que haga tropezar a alguno de esos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase el cuello una piedra de molino de asno. En los tiempos bíblicos, las amas de casa no tenían electricidad, no tenían licuadoras, por supuesto. Ellas tenían unos molinos de piedra, unos molinos chicos de piedra. Y ponían entre las dos esas piedras planas, ponían el trigo para hacer semitas y cosas así, lo molían, ¿verdad? Muy bien, y la cebada, todas esas cosas, le daban vuelta a esa piedra, así se molía esos granos. Pero había comerciantes que compraban y vendían grandes cantidades de grano. Ellos tenían unos molinos similares, pero mucho más grandes. Las piedras medían como un metro, más o menos, y por supuesto eran piedras muy, pero muy pesadas. Tenían que usar burros, asnos, bueyes, para mover estas piedras. ¿Se acuerdan de la historia de Sansón? Dice la Biblia que lo encadenaron a uno de estos molinos, y él era el que empujaba esa piedra tan pesada para los filisteos. Pues el caso era que la piedra era muy pesada, muy, pero muy pesada. Y el punto de nuestro Señor Jesucristo es, si alguien hace tropezar a un niño, mejor le fuera que se le ataran a él una de esas piedras al cuello y lo echaran en lo profundo del mar. Eso lo haría imposible que saliera del mar y así iba a morir ahogado, por supuesto. Cristo nos está diciendo, yo amo tanto, tanto a estos niños, que morir ahogado en lo más profundo del mar no es nada comparado con lo que le espera en el infierno a quienes causen tropiezo. Eso es lo que nos está diciendo en este versículo. No tan solamente que le iban a castigar así, pero fuera, como nos dice nuestro texto, cualquiera que haga tropezar a alguno de esos pequeños que creen en mí, mejor le fuera. Es decir, le va a suceder algo mucho peor. Algo más grave y horrible. Ahora, las aplicaciones de este punto. Niños, en primer lugar. Niños, cuidado con los tropiezos. Ustedes no hagan tropezar a otros niños. No digan malas palabras, porque sus compañeros van a pensar, ah, los cristianos también son igual que nosotros, dicen malas palabras así también. Hagan la tarea. Obedezcan a sus padres, obedezcan a sus mayores, a sus maestros, a la directora, al director, a la directora en la escuela. Cuidado con su testimonio, con los vecinos. Que la gente, que la maestra diga, este niño es diferente. Este niño de verdad cree en Dios. Bien, niños, cuidado con los tropiezos. El diablo quiere que ustedes caigan. El diablo quiere que ustedes dejen de seguir a Cristo. Y a veces los adultos, los más grandes, hacen cosas que no deberían. Ustedes fíjense en Cristo. Él sí es perfecto. Él no falló. ¿Saben qué? A lo último, realmente a lo último, no vas a poder excusarte con, mi papá fumaba, mi papá tomaba, no vas a poder excusarte con Dios. Mi mamá también me decía malas palabras y me gritaba. No vas a poder decir, mi papá no iba a la iglesia. No vas a poder decir así. Tú sigue a Cristo pase lo que pase. Y pídele a Él su ayuda. Y Él te va a ayudar para perseverar hasta el final. Por supuesto, padres, hermanos, amigos. Cuidado. Cuidado con nuestra manera de vivir. Los niños se fijan. Si tú le gritas a tu esposa, ellos lo van a recordar el resto de su vida. Si te pasas los saltos, los niños se fijan. Me gusta, ¿verdad?, cuando voy paseando sobre todo con los cuates, los niños, los gemelos de Alicia. Y me dicen, tío, tío, está amarillo, está amarillo, está amarillo. Se fijan ellos, hermanos. Se fijan si nos pasamos los santos. Mucho cuidado. Lo van a recordar. Ellos se están fijando. Si tú estás poniendo atención al sermón, ellos se fijan. Ellos ven. Si tú buscas en tu Biblia, si tú oras, si tú cantas, ellos se fijan. Es un ejemplo para ellos. Y ellos lo van a recordar el resto de su vida. Cuidado que el diablo no nos use y se pierda por nuestro mal testimonio uno de esos niños tan preciosos que Dios nos dio. Padres, hermanos también, todos. Cuidado con los tropiezos. Versículo 7, nuestro Señor Jesucristo repite una enseñanza del Sermón del Monte. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Allá estudiamos esto en Mateo 5, 29 y 30. No vamos a repetir todo lo que dijimos en este sermón. Solo noten tres cosas. Primera, que en este mundo los tropiezos son inevitables. Son inevitables. El diablo, el mundo se unen para causarnos tropiezo. Pero Dios los permite. Dios los permite para purificarnos, para afinarnos, para probarnos. 1 Corintios capítulo 11, versículo 29. 1 Corintios 11, 19, perdón, para los que apuntan. Pero también, noten que los tropiezos son tan peligrosos, que hay que deshacernos de cosas tan importantes como una mano, un pie, un ojo, si son causa de tropiezo a nuestras vidas. Y también, la otra cosa es que los tropiezos son tan peligrosos que nos pueden hundir en el infierno eterno. Cristo creía en el infierno. Él nos enseña que podemos ser echados en el fuego eterno. Versículo 8, la última parte. La última parte nos dice ser echado en el infierno de fuego. Mucho cuidado entonces con los tropiezos. En penúltimo lugar, leemos otra razón en el versículo 10. Debemos apreciar, amar a los niños por sus ángeles en los cielos. Versículo 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Lo voy a ser sincero, yo no puedo explicar este versículo en todo lo que significa. Cuando lleguemos al cielo creo que vamos a entender más de todo lo que este versículo significa. Pero ¿cuándo menos implica? Número uno, que los ángeles de Dios cuidan a los niños herederos de la salvación. Hebreos capítulo 1 y versículo 14 confirma esta verdad. Los ángeles de Dios cuidan a los niños herederos de la salvación. Número dos, que los ángeles de los niños están muy cercanos a Dios. Y número tres, que los ángeles que cuidan a los niños están sobre los hombres terrenales y bajo la autoridad de Dios soberano. Puesto que se repite una frase aquí, ¿la notaron? Mirad que no menospreciéis a uno de esos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Tiene significado esto? Hablando prácticamente, no menospreciemos ni a un solo niño, ni a un bebé. Dios va a saberlo inmediatamente. El ángel lo va a reportar inmediatamente. No menospreciemos ni a un solo niño, ni a un bebé. Son tan preciosos que los ángeles de Dios los cuidan. Es por esto, versículo, por cierto, que hay muchos que creen que los niños tienen un ángel de la guarda. ¿Han escuchado? Un ángel de la guarda para los niños. La verdad es que yo no creo que los niños tienen un ángel de la guarda. Tienen muchos. Tienen muchos. Y hay unos que tienen más, ¿verdad? Los niños, los jóvenes, los adultos cristianos tienen ángeles que los cuidan. Salmo 91, versículo 11 y versículo 12. El punto es, apreciemos a los niños. Veámoslos como criaturas preciosas a los ojos de Dios. Apreciemos sus oraciones, apreciemos su adoración, apreciemos sus dones, contestemos sus preguntas, ayudémoslos en sus temores, veámoslos como niños que el Señor ama y usa para su gloria. Recordemos al niño, fue un niño que trajo 5 panecillos y 2 pececillos. Fue un niño que salvó la vida del apóstol Pablo. Fue el niño de Pedro, en este contexto, que usó nuestro Señor para enseñarnos todas estas cosas. Recordemos, ¿a qué otro niño? ¿Qué otro niño en la Biblia que usó Dios? ¿Hermana? Muy bien, el que ayudó a Sansón, lo último, muy bien. ¿Quién es? Laila, otro niño de la Biblia.
Samuel, muy bien. Otro niño. David y Goliat, muy bien. Otro niño. Otro niño en la Biblia. Muy bien. Esta historia tan tierna y conmovedora, la verdad, de pensar que se la llevaron de su casa una niña y Dios lo permitió, pero para que Naam supiera en Dios vivo. Muy bien. Otra historia, un niño de la Biblia. Un niño que tenía 8 años, que fue rey. El Señor Jesucristo, por supuesto. ¿Quién más? ¿George? ¡Josías! Muy bien, el rey. Muy bien, René. Isaac también, muy bien. Y así podemos estudiar y pensar y meditar de niños que Dios usó para su gloria. Cuentan para Dios y Dios los usa, ciertamente. En último lugar, tenemos la razón de más peso. Cristo ama a los niños. Claro que sí. Él vino para salvarlos. Debemos apreciar y amar a los niños porque no es la voluntad de Dios que ninguno de ellos se pierda. Versículo 11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Para que estudiamos esta parábola en Lucas capítulo 15. Así que tan solo vamos a notar 2 lecciones sobresalientes de esas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y con eso terminamos. Primera, que los niños sin Cristo están perdidos, están descarriados. Los niños que no creen en Cristo están perdidos, están descarriados. Nos dice en el versículo 11 en nuestro pasaje. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar lo que se había descarriado? Es así como lo describe nuestro Señor Jesucristo. Como notamos la semana pasada, los niños no son inocentes. Los niños también son pecadores. Todos nacemos en pecado. Así como David, que dice en el Salmo 51... Nuestra madre nos concibió en pecado. Los niños sin Cristo están tan perdidos, tan descarriados como los demás. Sus rebeldías, por ejemplo, son un gran pecado. Sus mentiras son un gran pecado. Las envidias de ellos, sus berrinches en el mercado Zaguaro, en el BH, en el Soriana, en el Walmart, cuando un niño se avienta al piso y está berrinchando por esa cosa que no le quieren comprar. ¿Ese es un pecado? Sus enojos, sus rencores, sus peleas con sus hermanitos, esos son pecados, por supuesto. Su desobediencia a los padres, también. Con sus maestros, también, cuando les contestan o no hacen la tarea, ese es un pecado. Sus celos, y podemos seguir la lista. Son pecados que los hundirán en el horrible infierno eterno si no se convierten y creen en Cristo, así como los demás. Si tú mueres, escúchame, niño, por favor, niño, escucha. Si tú te mueres sin creer en Cristo como tu único Salvador, te vas a ir al mismo infierno de los malos, los grandes. No hay un limbo, no hay un purgatorio para los niños que mueren sin creer en Cristo. Es muy peligroso vivir perdido y descarriado. Vemos a los niños en la calle, a lo mejor nos da compasión, hermanos. Vemos a los niños que andan en drogas y viven abajo de las alcantarillas. Es increíble para mí cómo es posible que suceda esto. ¿Dónde están los padres? Pero hermanos, esos niños se van a perder también. Y nuestros hijos también. Lo mismo, si no creen en Cristo. Segunda lección, y esto es lo bonito, lo maravilloso, la gran promesa. Que el Señor busca y se goza en encontrar a las ovejas perdidas, aunque sea una y la más pequeña. Cristo busca y se goza en encontrar a las ovejas perdidas, aunque sea una y la más pequeña, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido.
¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar lo que se había perdido? Si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Para eso vino Cristo. Para eso nació en Belén. Para eso murió en Jerusalén. Para buscarnos, para encontrarnos, para salvarnos. De eso se trata. Mateo 20, 28 nos explica algo. Mateo capítulo 20, versículo 28. ¿Cómo hizo esto? Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre, como Cristo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él dio su vida en la cruz para que nosotros pudiéramos ser encontrados. Él pagó por nuestro rescate, por su sangre, por su sacrificio, por sus méritos, nosotros somos encontrados. Por lo que Él hizo por nosotros, Él nos lleva al cielo con Dios. No tan solamente personas grandes, Él vino para salvar a niños, Él vino para salvar a los bebés también. Esa es la voluntad buena de un Dios soberano. Ahora, niños, escucha bien la aplicación de esto. Entonces ustedes tienen que arrepentirse de sus pecados. Tienen que dejar de hacer esas cosas malas. Tienen que aprender a hacer lo bueno. Es la voluntad de Dios que ustedes no se pierdan. Entonces se tienen que arrepentir de sus pecados. Escuchen las palabras del apóstol Pedro. Él nos dice en su segunda carta, en el capítulo 3 y en el versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que te pierdas. Él quiere que procedas al arrepentimiento y que así seas salvos. Entonces, amigos, niños, ustedes no son demasiado pequeños para ser salvos. Ustedes no son demasiado pequeños para arrepentirse. Ustedes se pueden arrepentir, ustedes pueden creer en Cristo, ustedes pueden ser bautizados, ustedes pueden tomar la Santa Cena. Hablen con sus padres, habla con tu mamá, dile a tus maestros en la escuela dominical, yo quiero ser salvo, yo quiero creer en Cristo, yo quiero ser llevado con Dios. Habla con los pastores, los diáconos, los ancianos, cualquier persona se va a alegrar mucho y te va a ayudar en esto. Es más. Ahorita, en estos momentos, tú cierra tus ojos y dile al Señor, Señor, yo quiero ser salvo. Señor, yo quiero creer, dame el arrepentimiento. Señor, encuéntrame a mí. Yo quiero estar con Dios al final. Ayúdame con mis pecados. Ayúdame con esas malas palabras. Ayúdame con las mentiras. Ayúdame cuando desobedezco a mis padres y les contesto. Ayúdame, Señor. Yo quiero ser bueno, yo quiero ser cristiano, yo quiero amarte. Dile eso al Señor, y eso es lo que te va a salvar. Pídele a Él su ayuda. Hermanos adultos, la aplicación para nosotros es básica. Evangelicemos a los niños. Ellos entienden el Evangelio, y muchas veces mejor que nosotros. Ellos entienden, y de tales es el reino de los cielos. Oremos por ellos. Contémosle del buen pastor. El buen pastor que vino para dar su vida por sus ovejas. Cristo los ama a ellos. Y vino a salvarlos a ellos también. La Biblia dice así. Oremos. Cristo me ama a mí. Su palabra dice así, niños pueden ir a Él, quien es nuestro amigo fiel. Sí, Cristo me ama. Sí, Cristo me ama. Sí, Cristo me ama. La Biblia dice así. Cristo me ama, Él murió, y la gloria nos abrió. Mis pecados borrará, me dará la entrada ya. Cristo me ama, débil soy, pero a Él las gracias doy, que en el cielo vive ya, y del mal me librará. Sí, Cristo me ama. Sí, Cristo me ama. Sí, Cristo me ama. La Biblia dice así.